anarco-libertario, algunos dicen narco-libertario, tal vez tengan algo de razón. Estamos también hoy transmitiendo en el Día Internacional del Síndrome de Down. Vamos a tener a Gabriela Colombino presentando un informe vinculado con esta jornada. Este es el comienzo entonces de este programa Historias del Presente. Ahora mismo repasamos qué es lo que vamos a tener en estos 60 minutos de comunicación radiofónica. En unos instantes vamos a estar charlando con el titular del gremio no docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Daniel Garis. Ayer la universidad tomó una decisión importante. Obviamente uno puede coincidir o no con la fecha adoptada, pero se ha convocado a una asamblea universitaria para fines del mes de abril con el fin de analizar la situación que ha generado el gobierno nacional al desfinanciar brutalmente a las casas de altos estudios de todo el país. Tengamos en cuenta que la universidad tiene el mismo presupuesto nominal que el que tenía el año anterior. Y por lo tanto, la inflación que ha superado claramente en los últimos 365 días el 200%, le ha comido más del 60% de los recursos que la comunidad nacional deposita en las casas de altos estudios para que cumplan una de las funciones más importantes dentro de un país que quiere progresar y desarrollarse, la de educar a las generaciones más jóvenes. Realmente, sigo insistiendo, los riocuartenses tenemos que tener conciencia. Sin la Universidad Nacional de Río Cuarto sin la Universidad Nacional de Río Cuarto, tal como la conocemos, como la principal inversión que realiza el Estado Nacional desde hace más de 50 años en el sur de la provincia de Córdoba, Río Cuarto retrocede a ser una aldea del año 1830. ¿Por qué? Por el movimiento económico, además, que genera la Casa de Altos Estudios. Pensemos en los miles de salarios que se pagan todos los meses desde allí, pero también en estos ingresos que tienen que ver con el consumo de muchos productos que la propia comunidad universitaria, la comunidad riocuartense, genera y que ubica parte de su producción en la comunidad universitaria. También pensemos en el mercado inmobiliario. Estamos hablando de que prácticamente la mitad de los estudiantes de nuestra casa de estudios provienen de localidades de todo el país e incluso del extranjero. Por lo tanto, el mercado inmobiliario, la posibilidad de alquilar en Río Cuarto tiene también se ve potenciada por la llegada de estos jóvenes. Algunos me dirán, bueno, con eso se encarecen algunos alquileres. Puede ser, aumenta la demanda, la oferta también en estas épocas de libertarios, seguramente la oferta, decíamos, se encarece. Pero lo concreto es que ese mercado inmobiliario en Río Cuarto sobrevive gracias fundamentalmente a la presencia de miles y miles de pibes de toda la región en particular, aunque sigo insistiendo también del país en su conjunto. Vamos entonces a hablar con Daniel Garis en instantes al respecto. Mientras tanto, también les comentamos que durante el programa de hoy vamos a recordar dos cumpleaños de dos referentes de la música popular argentina. Por un lado, vamos a recordar que hoy cumpleaños nada menos, o cumpliría años, mejor dicho, nada menos que Miguel Abuelo, el líder de Los Abuelos de la Nada, uno de los personajes fundamentales del rock nacional, particularmente a fines de los 70 y de los 80. Miguel Abuelo se nos fue justamente en la década de los 80 como víctima, como una de las primeras víctimas conocidas en la República Argentina del HIV. Y también vamos a recordar el cumpleaños, en este caso sí, de alguien que es muy joven y desde prácticamente su nacimiento es conocida por la mayoría de los argentinos. Estamos haciendo referencia a Tini Stoessel, es su apellido. Su padre era productor televisivo, fue el productor televisivo fundamental de Marcelo Tinelli en sus comienzos, y por lo tanto, en 1997, cuando nació su hija Tini, fue casi un acontecimiento social que compartimos todos los argentinos. Desde entonces ya Tini es conocida por mucha, mucha, mucha gente. Una vida transcurrió hasta ahora frente a los flashes de los fotógrafos, incluso, ustedes saben muy bien la historia, los que se dedican a las figuras que protagonizan historias del corazón. Bueno, vamos a también recordar que en el día de hoy la provincia, nuestra provincia de Córdoba, está lanzando un plan de vacunación muy importante, vinculado fundamentalmente con el dengue. Vamos a ver si podemos escuchar en qué consiste esta campaña, que insisto, se lanza en el día de hoy. Paula Barbero, que es la coordinadora de inmunización del Ministerio de Salud de la provincia, nos habla al respecto.
Inicia la vacunación antigripal en aquellas personas que pertenecen a los grupos de riesgo. Estas son aquellas que, si contraen la enfermedad, tienen mayor probabilidad de presentar complicaciones. La vacunación se iniciará de manera escalonada. Esto es debido a la cantidad de dosis que vamos recibiendo. Este jueves 21 iniciamos con los niños de 6 a 24 meses, personas de 65 años y más, personal de salud y personas gestantes. Las vacunas estarán disponibles en todos los vacunatorios de la provincia, tanto públicos como privados, en los cuales también pueden encontrar las vacunas de calendario y vacunas COVID. Todas pueden colocarse en el mismo momento, según corresponda, para la edad y condición.
Bueno, vamos a ser precisos, estaba hablando de una campaña de vacunación antigripal, que es la que efectivamente hoy da comienzos. Le agradecemos a la licenciada Barbero entonces su presencia en nuestro programa. Les habíamos comentado que la universidad está analizando cuáles son los pasos que va a seguir institucionalmente para poder de alguna manera enfrentar esta difícil situación que ha generado el gobierno de la nación al no actualizar el presupuesto 2023 hasta 2024 con la excusa de que no hay plata. Hay plata para otras cosas realmente, pero para lo que es útil para la propia soberanía nacional, evidentemente el proyecto del actual gobierno es no cederla. Vamos a hablar con el secretario general del gremio no docente de nuestra universidad, Daniel Garis. Antes que nada, muy buenos días, Daniel.
Hola, Osvaldo, muy buenos días para vos y todos los oyentes.
Bueno, Daniel, primero hablemos de la decisión institucional que se ha tomado de convocar a una asamblea universitaria. No es lo habitual que se reúna el cuerpo máximo de conducción de la Casa de Altos Estudios, compuesto por las autoridades de la universidad en general y también todos los consejos directivos de las distintas facultades.
Sí, así es. Bueno, eso fue una decisión que se tomó en el Consejo Superior en el día martes. Uh-huh. Bueno, en realidad, a ver, la función esencial de la asamblea universitaria es para otro tema, es para trabajar sobre el estatuto de la universidad fundamentalmente y posibles modificaciones. Bueno, en este caso se consideró, yo no participé realmente porque yo no estoy en el Consejo Superior, pero sí se entiendo que se consideró la necesidad de llamar a la asamblea para que en conjunto de la universidad, y me imagino que será es para transmitirlo a la sociedad, entienda la gravedad de la situación que está atravesando el sistema universitario en general, bueno, y particularmente la Universidad de Río Cuarto, pero esto excede a la Universidad de Río Cuarto, es todo un sistema universitario. Así que, bueno, esto será para discutir y plantear la problemática que estamos teniendo y para definir un poco lo que se quiere a futuro, pero me imagino que es para la defensa de la universidad pública, gratuita y cogobernada.
Daniel, a propósito, ustedes como no docentes ya empiezan a padecer de alguna manera la falta de elementos para trabajar, empieza a notarse la falta de presupuesto universitario.
Sí, de hace rato se está padeciendo. O sea, por ejemplo, se cortaron todas las horas extras del sector no docente, que en muchos lugares estaban haciendo para terminar trabajo, hacer tareas, o se venía a trabajar los días sábados porque los días de semana había lugares que no se podían realizar las tareas. Bueno, ese tipo de recortes han llegado. Y después, en cuanto a los insumos, bueno, se está haciendo más difícil, si bien no hay un recorte, digamos, puntual, pero sí se está haciendo más difícil porque hay que, o sea, lo que plantean las autoridades, obviamente, es que al no estar los ingresos en el mismo, en tiempo y forma, digamos, como se venía manejando antes, bueno, hay que buscar la vuelta para ver las compras de los insumos y las cosas, hacerlo lo más racional posible. Quizás antes sacaba una licitación y nos duraba más tiempo. Bueno, se están achicando los plazos de una licitación, en la cantidad de compras, porque realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, antes se hacía una licitación mejor por 8 meses o por un año, me refiero a los insumos para ese periodo, y ahora se están realizando para 3 meses, 4 meses, porque realmente no sabemos qué va a pasar más adelante.
Claro,
De paso,
formalmente,
Osvaldo,
sí,
no,
se te escucha.
bueno. No, lo que te quería contar, porque en el día de ayer se juntó el Frente Sindical, o sea, se llamó a una paritaria para todo el sector universitario, y realmente fue una paritaria mentirosa, porque lo único que se ofreció fue, cuando se llegó a la reunión, lo único que se dijo era que el gobierno había decidido unilateralmente otorgar el 12% de aumento a tantos docentes como no docentes. Fue así, de simple, o sea, no fue una paritaria, fue una reunión para informar eso. Desde el frente, a ver, esto particularmente cada sindicato, y el frente es un conjunto, rechazó este aumento, porque a ver, dentro de las paritarias, por ejemplo, caso puntual nuestro, el sector no docente, aparte del aumento salarial, nosotros tenemos acuerdo para, por ejemplo, hay carreras universitarias que se están dictando, como una licenciatura, tecnicatura en gestión universitaria, que son para el sector no docente, que venían con financiamiento de la paritaria nacional. Bueno, este tema ni siquiera, yo no sé si el gobierno no lo sabe, no lo tiene en cuenta o no le interesa, me parece que es lo último. Y bueno, no hubo ningún ofrecimiento por este tema directamente, y por otros temas que se tratan en paritaria. Bueno, no, directamente lo único que dijeron era que se ofreció un 12% y eso es todo. Así que bueno, fue rechazado, y bueno, a partir de ahora, no sé, en el caso particular del sector no docente, el próximo miércoles 27, la semana que viene, tenemos consejo directivo a nivel nacional, y ahí se verán cómo seguimos para adelante.
Daniel, hagamos números. Hasta el mes de febrero, la inflación, desde el momento de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, había sido del 72%. Hasta, insisto, el 1 de marzo, ¿no es cierto? Falta conocer cuál es
Sí,
la evolución de los precios de este mes de marzo. Hasta el 1 de marzo, ¿cuánto se habían incrementado los sueldos en el sector no docente? Más o menos, aproximadamente.
mira, nosotros el aumento que tuvimos fue el último aumento, era en el mes de diciembre, y para el mes de febrero teníamos previsto un 10% con la gestión anterior, que ya estaba acordado. Bueno, con el gobierno de Milei lo único que hizo fue darnos un 6% de aumento, y en este periodo que estás planteando, nuestros salarios estarían alrededor de un 45% por debajo de la inflación.
Claro, o sea,
Más la pérdida que todo el mundo sufrió por la devaluación que existió del peso, que fue del 120% con respecto al dólar, ¿no es cierto?
Y todavía falta conocer el impacto de las tarifas sobre los ingresos de los habitantes de
No,
este
no
país.
hablemos,
Sí, sí, sí.
las tarifas es una locura. Estás
Bueno,
hablando de alrededor del 300%, todas las tarifas
claro.
en general.
Sí.
El impacto va a ser terrible porque muchos casos no se van a poder pagar. A ver, casos de la luz, el gas todavía no llegó porque todavía no pasó frío, pero cuando llegue el frío vamos a ver lo terrible que es. Pero a ver, que una casa de familia esté pagando 70 mil pesos de electricidad cuando tenés ingresos a lo mejor de 400 mil pesos es una locura. Es una
Sí,
locura realmente.
también lo pienso institucionalmente. La Universidad Villa María señaló en un comunicado hace una semana aproximadamente que con la tarifa de la luz que le había llegado se le agotaron, y es más, no, creo que no le alcanzaban todos los recursos que le había mandado para el sostenimiento de los servicios desde el gobierno nacional, y por lo tanto iba a entrar en mora por la luz.
Sí, el otro día en una charla que tuve informal de voces del rectorado, como informal, creo que llegó algo de 28 millones de pesos de luz
Claro.
acá en campus. Cuando en el mes de diciembre eran, creo que 8 millones, 10
Claro.
millones, una
Sí,
cosa así.
se ha
Y con el
triplicado.
consumo, o sea, con el mismo nivel o menor nivel de consumo, o sea, fue todo directamente incremento, pero no por consumo. Sí, no, realmente la situación es muy crítica. Tanto porque nosotros no hemos recibido aumentos salariales, o sea, este mes la propuesta era en 12%. Y bueno, a ver, en que yo ayer fui al supermercado, casi me muero, digamos. Fui a una verdulería y después al supermercado, y uno ahí ve la realidad del país. Es una locura cómo subir los precios.
Sí, Daniel, hay que recordar que en el DNU se establece la posibilidad de que las universidades puedan ser, por un simple decreto presidencial, desde intervenidas, fusionadas, provincializadas, es decir, se puede privatizadas, se puede hacer cualquier cosa con las universidades si ese DNU sigue en vigencia, menos, dicen, cerrarlas. Pero bueno, obviamente con desfinanciar la basta y sobra. No han tratado de tener contacto con los legisladores de Río Cuarto, de la provincia. A ver, la universidad, uno sigue insistiendo en esto, más allá de las circunstancias históricas que pueden haber rodeado su creación, fue un producto también de la lucha de la comunidad riocuartense. Y sin la universidad, Río Cuarto retrocede, digamos, al siglo XIX, por su importancia económica para la ciudad y la región, por su importancia cultural, por lo que ha aportado la universidad a justamente el desarrollo de Río Cuarto. ¿Han tratado de comunicarse con los legisladores que tienen en sus manos aprobar o no este DNU? Me refiero, la verdad, Daniel, lo digo concretamente, hay una legisladora del PRO que vive en Río Cuarto y hay un legislador del esquiaretismo que vive en Río Cuarto y son diputados nacionales que tienen en sus manos el futuro no solo de la Universidad de Río Cuarto, es cierto, de todas las universidades nacionales.
Sí, mira, yo soy muy crítico con este tema porque la verdad que ningún legislador, a ver, ninguna autoridad, pues yo no he escuchado ni el
Deliberante,
consejo deliberante,
sí.
ni el ni el intendente, ni el CESIS, ni la Cámara de Inmobiliaria,
Ni los
ni la
candidatos
cooperativa,
intendentes,
ni el transporte, ni los candidatos.
Sí.
Nadie ha hecho ninguna observación sobre este tema y menos tampoco han criticado al gobierno por las medidas que están realizando. O sea, o lo hacen, pero así muy tranquilamente y algunos. Pero sí, a ver, te cuento que nosotros hemos tenido una reunión, nos juntamos en gremio docente, la FUR, nosotros y rectorado la semana pasada, y tuvimos la primera reunión y quedamos que este viernes nos volvíamos a juntar, y la idea era esto que estás planteando vos, hacer conocer a la sociedad y puntualmente invitar a ver, al intendente Río Cuarto y los candidatos que se lleguen a la universidad, que la conozcan un poquito más y explicarle cuál es la situación y trasladar también esto, o sea, no solamente con la parte, a ver, no solamente una parte pública, sino con los privados también, hacer entender a la empresa en transporte que si se quedan sin chicos que vengan a la universidad, que es lo que va a pasar, se quedan sin una jugosa tajada de pasajes por vender. La cámara inmobiliaria se va a quedar sin poder alquilar. O sea, no afecte solamente a los trabajadores. A ver, vos primero pensemos en los trabajadores. Los trabajadores de la Universidad Río Cuarto, docente, no docente, becas, aporte más o menos 2.000 millones de pesos a la ciudad. Porque en su gran mayoría, digamos el 95%, puede venir alguno de afuera, pero somos todos de la ciudad de Río Cuarto o acá alrededores. Ese es el dinero que
Mensualmente,
está
perdón, mensualmente,
mensualmente.
un dato
Sí.
singular, ¿no?
Eso, o sea, ese es lo que está impactando la ciudad de Río Cuarto con los salarios solamente. Y agreguémosle todo el movimiento que tienen los alumnos y otros docentes que pueden venir de afuera. Realmente yo no entiendo cómo la ciudad de Río Cuarto sigue criticando a la universidad y no sale a defenderla. Bueno, en la idea que te vuelvo a decir, que el día, ahora el próximo viernes habíamos quedado en una nueva reunión para empezar a tratar este tema e invitar, como te digo, a las autoridades que hagan falta y a los legisladores para juntarse y hacer público todo esto y bueno, y plantearlo en la defensa, como vos estás diciendo,
Sí,
sí.
yo sinceramente parto fundamentalmente de los legisladores, porque de que levanten la mano, a ver, además, dadas las características de estos dos legisladores que parece que van a terminar apoyando el DNU, habría que decirle personalmente, che, muchachos, ustedes van a seguir, o chicas, ustedes van a seguir viviendo en Río Cuarto, les aviso, ¿eh? Salvo que se radiquen en Europa, como piensa hacer una de los dos legisladores. Pero bueno, esto es otro tema.
Sí,
Sí.
pero realmente me parece que no, a ver, acá hay cosas que me sienten que se están haciendo los tontos y que la gente no entiende. Porque todo el mundo habla de que Milei es presidente y ganó las elecciones, con lo cual no hay discusiones, ¿no es cierto? Pero Milei ganó para ser presidente. Ahora, en la primera vuelta que se eligieron los legisladores, no ganó Milei. O sea, y la mayoría son opositores a Milei, o sea, en su momento. Con lo cual uno le está pidiendo a los legisladores que actúen por lo que votó el pueblo también, porque el pueblo no votó solamente para que Milei, o sea, en la primera vuelta se votó y votamos en contra de Milei, digamos. Entonces esos legisladores que no se den vuelta ahora y terminen apoyando otra cosa. A ver, porque nosotros vemos que ahora ya los gobernadores empezaron a pensar distinto, vaya a saber con qué promesa, y directamente ahora quieren apoyar de vuelta el DNU, quieren la ley ómnibus, la quitamos, pero va a salir. O sea, no están pensando en todo el daño que está haciendo este gobierno a los gobernadores, sino están pensando en algo particular.
Sí, yo me
Ese es
imagino,
el gran problema que está habiendo.
me imagino, a ver, los habitantes de la ciudad de Río Tercero que votaron a Milei en la elección definitiva de presidente, bueno, pero tenían el compromiso institucional de que la Universidad de Río Tercero se iba a abrir. Bueno, ahí está, se decidió que no
Sí.
y Yo
Sí.
realmente, a ver,
Mira.
no creo, perdón, perdón, Daniel, el gobernador Yayora logró en algún momento excluir de las empresas a privatizar a los SRT de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, ahora están hablando de la posibilidad de privatizar la Universidad de Córdoba. Bueno, realmente no se entiende, ¿no? La falta.
No, 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 por eso te
Claro,
digo, no se
sí.
entiende, pero lo que sí, a ver, yo saben dónde veo un poco de la luz, digamos, como dicen al final del camino, que me parece que es todo mentira, pero bueno, mira, te doy un ejemplo. A ver, en el sector no docente, Milei ganó por 70% en dos
Claro,
cuartos, con lo cual,
sí.
si uno imagina que dentro del sector no docente, las cifras deben haber sido parecidas. Ahora, el sector, el otro día que realizamos, el día 14, se realizó un paro de actividades por 24 horas sin asistencia, no vino nadie a trabajar. Con lo cual ahora, a ver, cuando planteamos la asamblea la posibilidad de del paro, que lo terminó decidiendo la asamblea a nivel local, primero que fue la más numerosa en los últimos años, la asamblea. Y segundo, que se tomó esta posición y se planteó que dejemos de lado quién votó a Milei y quién votó a otro. Digamos, acá lo que está pasando, dijimos borrón y cuenta nueva, tenemos que empezar a trabajar y defender a los trabajadores, tenemos que empezar a defendernos nosotros. Porque ya no importa si votaste uno u otro, o sea, lo que dijo que iba a hacer, quizás muchos entendieron distinto, la gente quería un cambio, no se imaginaba este cambio que se está dando. Y bueno, este fue un claro ejemplo de que empezamos a trabajar todos juntos y a ver, de 500 compañeros que no haya venido, creo que vienen dos compañeros nomás, que son los que vienen siempre, quiere decir que fue un paro total. Los trabajadores no docentes están entendiendo la gravedad de la situación que estamos teniendo. Bueno, esperemos que todo el resto de la sociedad también empiece a entenderlo y empecemos, como les dije, a hacernos valer, ¿viste?
Ojalá sea así. Daniel, nos volvemos a encontrar en las próximas semanas.
Sí, a ver, simplemente te comento que, bueno, que como te digo, el aumento este fue rechazado tanto por docente como no docente. Nosotros ya estamos sacando la información oficial. El día 27 hay una comisión directiva a nivel nacional y bueno, y ahí se definirá cuáles son las medidas a seguir. Se estaba trabajando en una marcha conjunta del frente, días anteriores, se estaba trabajando para realizar una marcha junto con docentes, alumnos. Y bueno, esto, en realidad, con esta medida del día de ayer, creo que se acelera absolutamente todo.
Bueno, sí, no hay más remedio prácticamente, ¿no? Daniel,
No, 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 no.
muchísimas gracias, Daniel.
Un abrazo, Osvaldo.
Hasta la próxima.
Hasta la
Daniel
próxima.
Garis, el titular de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
El gobernador Martín Yayora participó de la inauguración de la muestra Expo Agro, la mayor exposición agropecuaria del país en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. En la oportunidad, el gobernador firmó un convenio con Bancor y la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes. Así, la provincia acompaña a los productores con líneas de créditos específicas para la compra de maquinaria. Sosteniendo la producción y los puestos de trabajo, conseguimos que Córdoba no pare. Gobierno de Córdoba.
La ciudad respira música. Del 21 al 24 de marzo, viví la quinta edición del Otoño Polifónico, con las presentaciones de Pedro Aznar, Alejandro Lerner, Darío Volonté, Tres Tenores, Eruca Sativa, Zoe Gotuso y muchos más. Disfrutá de 4 días de intervenciones musicales en los espacios públicos de la ciudad, el Teatro Municipal y el Anfiteatro. Consultá la grilla completa en destinoriocuarto.gov.ar. Adquirí tu entrada en el Teatro Municipal y autoentrada.com. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Concejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Concejo Deliberante de Río Cuarto. En el Concejo, entramos todos. Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la cooperativa Al Toque.
Estamos escuchando a Los Abuelos de la Nada, la voz de Miguel Ángel Peralta, mucho más conocido como Miguel Abuelo, la voz líder de este grupo, un mítico músico de nuestro país, integrante de la primera oleada del rock argentino. Nació un día como hoy, en el año 1946, nació en Munro, en la proximidad de la capital federal. Desde allí se proyectó realmente como uno de los grandes músicos de la historia del rock nacional. Incluso estuvo radicado un tiempo en España, volvió, reconstituyó la banda de Los Abuelos de la Nada. Fue parte de ese movimiento que reverdeció al rock nacional en los comienzos, en los albores de la democracia. Falleció Miguel Abuelo muy joven, a los 42 años, en 1988, como una de las primeras víctimas conocidas, al menos muy famosas, de nuestro país como consecuencia del HIV. Miguel Abuelo, en el recuerdo, lo dejamos unos instantes más, seguir compartiendo su música, El Himno de mi Corazón. Normalmente hablamos vía telefónica con ella todos los jueves. Hoy le hemos pedido que nos mande una columna para referirse a estos primeros 100 días de gobierno de Javier Milei. Estamos haciendo referencia a la politicóloga nacida en Río Gallegos, estudió en nuestra ciudad, hoy está radicada en Villa María, aunque viene, ella lo aclaró muy bien en la última participación que tuvo en el programa, los miércoles, habitualmente a dar clase a la ciudad de Río Cuarto también. Jaime Aminahuel nos brinda su perspectiva acerca de cómo funciona esta etapa anarcolibertaria en la República Argentina.
Soy Jaime Aminahuel y este es el segmento de análisis político para historias del presente. Hoy les traigo una reflexión que se desprende de dos datos recientes que se publicaron mediante la encuesta de Subán Córdoba y Asociados del mes de marzo, en su último relevamiento de 1.500 casos que se realizó en este último periodo. Los consultores revelan un dato llamativo respecto a las percepciones de la ciudadanía sobre el gobierno nacional. Casi un 90% de los encuestados reconoció que el ajuste lo estamos pagando todas y todos. A su vez, y anclado al anterior, un 71% de encuestados y encuestadas también reconoció que su situación económica empeoró a partir de la asunción de Javier Milei. Sin embargo, y aquí está el dato llamativo a donde tenemos que prestar atención, el gobierno nacional todavía mantiene un núcleo de apoyo que está arriba del 40%, de acuerdo al mismo informe. Esto se explica por algunos factores. En el último tiempo, el manejo de la imagen pública del gobierno nacional fue muy cuidada, pese a algunas pocas desprolijidades. En general se llevaron adelante acciones con poco efecto en lo económico, pero mucho impacto en lo simbólico. Y fueron utilizadas, por supuesto, a través del vocero presidencial para fidelizar a su núcleo duro. Podemos mencionar como ejemplo el cierre de INADI, el ataque a artistas populares identificados con ideología progresista, nacional popular, la subida y posterior bajada de sueldos a funcionarios y, como correlato de ello, el ataque a Cristina Fernández de Kirchner al respecto. Fueron algunas de las medidas o estrategias políticas de marketing implementadas y amplificadas para impactar desde lo simbólico. Sin embargo, y aquí por allí para hacer un análisis al respecto, considero que la agenda simbólica puede fidelizar apoyos, pero se convierte en poco efectiva cuando la economía no acompaña. Si prestamos atención a un dato también duro, más en el largo plazo, en 3 meses el gobierno nacional perdió casi 13 puntos de imagen positiva. Entonces, pese a que todavía hay un porcentaje considerable de la ciudadanía que culpa al gobierno anterior de las decisiones que debe afrontar o que decide afrontar Javier Milei en la actualidad, desde la mesa chica del gobierno saben que ese argumento de la pesada herencia, que ya lo hemos escuchado, tiene un periodo de vida muy acotado. Y por ello tendremos que prestar atención a lo que va a suceder tanto en abril, mayo y en junio, que van a ser meses de ajuste feroz, y cómo van a reaccionar las clases medias y populares. Algo que nos deja claro la historia contemporánea reciente es que cuando a los argentinos y argentinas les dejan la heladera vacía, no hay relato que perder.
En Río Cuarto la prevención es una prioridad. Por eso estamos creando la Guardia Urbana Municipal para potenciar nuestro trabajo en equipo como auxiliares de la Policía de Córdoba. También instalaremos 200 nuevas cámaras y pondremos en marcha la aplicación Comercio Alerta, entre otras acciones de seguridad ciudadana. Estamos impulsando más herramientas con el desarrollo de operativos interfuerzas de prevención, seguridad y ocupación del territorio. Estamos comprometidos con la ciudad y con la tranquilidad de nuestras familias, porque en cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
A pesar de la crisis, en Córdoba seguimos acompañando a quienes usan el transporte público. El gobernador Martín Yayora presentó las nuevas líneas del programa Boleto Social 2024. Esta nueva edición triplicará los presupuestos del boleto educativo cordobés y el boleto obrero social, subsidiando directamente la demanda y beneficiando a un universo aún mayor de usuarios del transporte público de pasajeros. Al mismo tiempo, el gobierno de Córdoba mantiene los programas Boleto Adulto Mayor, Boleto Social Cordobés, Boleto Interurbano de Salud, Pase Libre por Discapacidad y Pase por Enfermedades Crónicas.
Hoy el gobierno de Córdoba es necesario porque el mercado se está cayendo y este gobierno no va a dejar solo a los cordobeses. Y es por eso que va a acompañar a los cordobeses, como en este caso, que quieren progresar, porque quieren trabajar y estudiar.
En los momentos difíciles, el gobierno provincial no te deja solo. Y sumamos más beneficiarios con boleto primera vez ingresando a Ciudadano Digital. Gobierno de Córdoba.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, Gran Coliseo del Arte y la Cultura del Sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
Al Toque Radio, FM 101.9, una señal diferente.
Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos. Amigo, porfa, miénteme, haz lo que tú quieras.
Así estamos escuchando a Tini Stoessel, debutó en la pantalla chica con un papel secundario en El Patito Feo, una serie allá hace ya unos 17 años aproximadamente. Luego se consagró como una artista singular en toda América Latina porque hizo precisamente la versión para este subcontinente de la obra de Walt Disney, Violeta. Ello también la catapultó a ser una de las referentes musicales de esa banda de adolescentes y obviamente a iniciar, a cimentar una carrera artística que la ha llevado a ser un referente de la música a nivel internacional. Acá la estamos escuchando cantando junto con María Cabrera, María Becerra, lo voy a decir bien, la hincha de Gimnasia Grima de La Plata, estaban cantando una de las últimas canciones, Miénteme se llaman, Miénteme, entonces, junto con otra de las referentes musicales de la República Argentina. Tini Stoessel, hoy, dicho sea de paso, todo esto lo señalamos porque está cumpliendo años. Nació hace 27 años. Tini Stoessel, hija de Alejandro, el productor televisivo que de alguna manera llevó a la fama a Marcelo Tinelli cuando estaba ocupando el cargo de director de cámaras de Telefe. La pasó mal a principios de este año. Alejandro estuvo internado en terapia intensiva. Bueno, ojalá todo salga bien. A propósito de las historias del corazón, dicen que se reconcilió con Rodrigo De Paul, Tini Stoessel, así que debe estar celebrando junto con el campeón del mundo este su 27º aniversario. Tini Stoessel.
Hoy me clamo el tequila con cerveza, porque yo sé que en el fondo a ti te gustan, solo confiesa. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu lady, aunque mañana somos amigos. Por favor, miénteme.
Bueno, nos vamos despidiendo de Tini Stoessel en el día de su cumpleaños. Hoy también es el Día Mundial del Síndrome de Down. Gabriela Colombino nos deja este documental tomado de la radioteca de la Cátedra Comunicación Radiofónica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Gabriela.
Trabajo práctico por Gabriela Colombino. 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down. Fue en el minuto que nace Cande, por cesárea, nos la ponen en mi pecho, a los dos justo, a Martín y a mí, y el neonatólogo nos dice, Candelaria es una niña sana, es preciosa, y tenemos un 98% de certeza de que tiene síndrome de Down.
En verdad me enteré cuando nació. O sea, cuando nació, yo vi que había algo diferente, porque viste que enseguida te los daban para que les des de amamantar, qué sé yo, y no fue así.
Después de que nació, a las 24 horas, sospecharon que podría llegar a ser, y bueno, le empezaron a hacer estudios y bueno.
No te asustes, tu bebé podrá hacer muchas cosas, abrazarte, ir a la escuela y decirte lo mucho que te quiere. Tal vez no tenga tus ojos, pero tendrá tu mirada. Tal vez no tenga tus rasgos, pero tendrá tu sonrisa, porque tendrá algo especial, y es que te tendrá vos. Hoy, 21 de marzo, se celebra como todos los años el Día Mundial del Síndrome de Down. Esta fecha fue decretada en el año 2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Claudio Méndez, maestro de un colegio bonaerense, dice:
el síndrome de Down es una alteración genética. Que, bueno, síndrome es conjunto de signos y síntomas de Down, porque la persona que estudió este síndrome fue Langdon Down, la persona que digamos que marcó el fenotipo del síndrome de Down. ¿Cuál es la característica? Tienen un cromosoma de más en el par 21, entonces eso hace que tengan determinados rasgos y que tengan una discapacidad intelectual que es de moderada a leve. El por qué aún no se sabe, hay muchas posibles causas, pero no se sabe. Cualquier persona puede tener un hijo con síndrome de Down, una persona con síndrome de Down puede tener un hijo que no nazca con síndrome de Down.
La fecha 21 de marzo no es casual, es un símbolo que nos recuerda la triplicación del cromosoma 21, más conocido como síndrome de Down. Ciertos tipos de ojos, características en las facciones y una forma muy particular de hablar. Cuando uno se acerca a ellos, se da cuenta que son claramente diferentes. Pero lo que menos se valora es esa actitud que tienen para dar y recibir afecto, una característica de las personas con síndrome de Down.
Cada vez que sale el sol, despiertas tú, despierto yo.
El síndrome de Down fue descubierto en 1959. Se trata de una alteración genética que convivió desde siempre con el ser humano. A lo largo de la historia, este trastorno vivió bajo la mirada prejuiciosa y cruel de la sociedad.
Fue fuerte. Yo hoy en día, con mucha vergüenza te digo, cuando me la ponen en el pecho yo no reconocí a mi hija. Y eso bien fuerte. Y eso es lo más duro que tiene esto, de darse cuenta de la ignorancia, lo que pesa, ¿no? La falta de conocimiento del tema del síndrome de Down. Yo lo que veía delante mío era el síndrome de Down, no veía a Cande.
Cuando me la ponen en el pecho yo no reconocía a mi hija.
Y lo que veía el síndrome de Down con todos los miedos que eso implicaba, ¿no? Con todos los mitos, con todo eso de que ella iba a estar conmigo toda la vida, que no iba a poder ser autónoma, que no iba a poder leer y escribir, que íbamos a ser una familia dependiente. Todo eso en esta cosita chiquitita que estaba acá. No veía a mi hija.
Claudia Méndez habla acerca de la importancia de informar para acabar con esta discriminación.
Nosotros, como todos los padres, tratamos de informar a la sociedad, porque a medida que vos derribás mitos y que vos vas informando, vas abriendo cabezas. Entonces, eso va a hacer que le vayan abriendo espacio a nuestros hijos y que la sociedad tenga como una especie de red que los contenga. Y eso nos va a hacer a todos una mejor sociedad.
21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down. Con la celebración de este día se lograron cosas muy positivas. Las personas con síndrome de Down tienen un mayor acceso a la atención pública. Y sobre todo, se está logrando, de a poco, aumentar la conciencia pública. Un cromosoma más. Un cromosoma más de amor. De amor. De amor.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, Gran Coliseo del Arte y la Cultura del Sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.